Muy bien, y ya Silvina lo comentó, por supuesto nos ocupamos de información de todo el país. Algunos lugares merecen más atención en función de algo que quizás se conoce, ¿no? La violencia en Santa Fe no comenzó ayer ni hace 10 días, pero que muchas veces recrudece. Hay que ver por qué, en todo caso, pero los datos que Silvina daba preocupan, asustan, bueno, y además con esta situación de esta persona asesinada en el casino, ¿no?
Sí, un hombre de 64 años, gerente de una de las sucursales del Banco Nación, que había salido a uno de los balcones del casino de Rosario a fumar y fue asesinado de 4 tiros. En un primer momento se pensó que se había desmayado porque no se había nadie percatado, claro. Los ruidos no parecían tiros, hasta que este hombre cae con sangre y fallece de esos tiros a las pocas horas. Uh-huh. Y es el 13º homicidio en 13 días que se producen en la ciudad de Rosario, y a eso se suma el 7º que se produjo en la madrugada del domingo en la ciudad de Santa Fe, también una banda que ingresa a un hogar, mata a una persona sin robar absolutamente nada, 20 homicidios en las 2 ciudades más importantes de la provincia en el término de 13 días. Esto también vinculado a la remoción de 2 jefes de la Policía de Santa Fe, precisamente de la Unidad Regional de Rosario y de la Agrupación de Unidades del Orden Público, también de la ciudad de Rosario, a 15 días de haber asumido.
Claro.
Y a menos de un mes, en ese momento, de un cambio de gestión, de cambio signo de color político también en la provincia.
Esto es, digo, algo que a muchos puede asombrar, a otros no tanto, pero no es nuevo en Rosario, no es nuevo en Santa Fe en general, quiero decir. Y quien ha denunciado muchas de estas situaciones en el pasado, y por supuesto que sigue trabajando en esto, es Carlos del Frade. Ustedes lo conocen porque es periodista, pero además es diputado provincial por el Frente Social y Popular de Santa Fe. Está en este momento en Rosario. Carlos, al Marco Cittadini, aquí junto a mis compañeros y compañeras en Radio Nacional, te saludamos.
Hola Marco, buenas tardes, gracias por la deferencia.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Decía, me acuerdo perfectamente cuando he hablado en algunos momentos que también hubo remociones y procesamiento para jefes de la policía que estaban en connivencia con los narcos, bueno, situaciones de violencia, hemos hablado muchas veces de esto. Bueno, nuevamente aquí nos enfrentamos, yo digo un recrudecimiento, porque creo que no ha parado nunca la violencia en la provincia, pero por supuesto que lo importante es escucharte a vos, ¿no?
Sí, lo que nosotros vemos de particular en este caso es que justamente no hubo nada especial en ese asesinato. No había ninguna relación entre víctima y victimario, lo cual genera, a mi entender, un descenso aún más, usando la metáfora de los círculos del infierno del Dante,
sí,
de lo que significa que matar a cualquiera supone un mensaje político mafioso enorme para la sociedad. Cualquiera puede ser asesinado. Entonces, este mensaje, que es de terrorismo puro, no había pasado nunca en la historia política del narcotráfico de por lo menos los últimos 30 años, que es lo que nosotros venimos investigando, claro, tanto del periodismo como de la política. Este es un hecho que para mí tiene que ver como respuesta concreta a los cambios en las cúpulas policiales que ha hecho el doctor Marcelo Saín a cargo del Ministerio de Seguridad de la provincia, que ha removido a 32 jefes de tropa, algunos jefes de unidades en esta enorme geografía que es la provincia de Santa Fe, y eso ha generado un profundo malestar, no solamente en las cúpulas corruptas de la policía provincial, sino también en todo lo vinculado con el flujo de dinero que alimentan los negocios ilegales como el narcotráfico, el contrabando de armas, la trata de personas, el contrabando de autopartes robadas. Y entonces ha generado esto de un homicidio por cada día del año, porque hay zonas liberadas en los barrios, con la complacencia de lo que significa las bandas narcopoliciales. Siempre las bandas en las principales provincias argentinas, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, son narcopoliciales. Por eso los cambios en la policía generan este drama, claro, que se está viviendo en los barrios de Rosario y Santa Fe.
Carlos, aquí quiero señalar un segundo, porque la verdad que el contexto es perfecto, e insisto, es absolutamente homogéneo con lo que hemos charlado otras veces, ¿no? Parece un episodio más de cosas que ya hemos conversado en los últimos 10 años, me parece a mí. Pero que mi pregunta, lo que decís, el asesinato de la zona es un asesinato al voleo para infundir.
Claro, pero cualquiera.
Sí.
Esta fue la orden. Ese matar a cualquiera nunca había pasado antes.
Claro.
Porque hubo homicidios por error, por cercanía.
Claro, claro, claro.
Por
claro.
personas que estaban en medio de una sí. balacera de grupos que tenían relación comercial ilegal, por decirlo de alguna manera, pero nunca esto.
Claro.
Esto nos señala, sí, o la cercanía a ciertas etapas históricas de pueblos hermanos, como el de Colombia. El
claro,
de
estaba
México,
pensando
el
en lo de
Brasil.
Pablo Escobar, ¿no? En determinado momento.
Claro, en donde en determinados momentos, cuando hay cambios políticos que realmente empiezan a lesionar la economía delictiva, reaccionan imponiendo hechos que generan miedo a la población en general para torcerle el brazo al gobierno que está llevando adelante esos cambios. Este es el momento que hoy estamos viviendo en Rosario, en la provincia de Santa Fe, a mi entender, y por eso para mí es fundamental seguir adelante con los cambios que está llevando adelante el doctor Zain. Si es que realmente queremos una claro. policía limpia, que se saque de encima la lacra, la mugre que tiene, porque, insisto, todos los negocios ilegales son negocios en la calle, y el que maneja el negocio en la calle es el que maneja la calle, y esa es la policía en connivencia con la banda, con las bandas.
Buenas tardes, diputado. Silvina Esprea es mi nombre.
Encantado, Silvina. ¿Cómo le va?
Usted hablaba de la connivencia entre las cúpulas policiales o los policías y los narcotraficantes.
Sí,
digamos,
sí, sí.
¿Cómo se puede hacer, más allá de seguramente la depuración de la policía que hay que hacer y que se está tratando de llevar adelante, cómo se puede hacer también para limitar el poder de estas bandas narcos y hacerlas desaparecer?
Atacando el flujo de dinero. Sabrás. Cansado de escuchar en estos años sobre los allanamientos en los barrios humildes sí. del conurbano bonaerense, del Gran Córdoba, del Gran Santa Fe, del Gran Paraná, pero nunca escuchaste hablar de allanamientos en los bancos. El sistema financiero hoy, en la Argentina y en el mundo, está lavando el 30% del negocio ilegal del narcotráfico. Cuando empecemos a atacar a los verdaderos titiriteros, que son los delincuentes de guante blanco, esto se termina. Mientras esa decisión no está, porque de hecho el narcotráfico es una de las arterias fundamentales que alimenta el corazón del capitalismo de hace 50 años, uh-huh. esto no se va a terminar.
Entonces depende de una política más allá de la provincia, también nacional.
Claro, si vos tenés que desde 1991 en adelante, cuando empezaron las primeras recomendaciones del GAFI, que es este organismo internacional que dice impulsar distintas leyes para tratar de perseguir el lavado de dinero, y de ese 1991 hasta acá tenés solamente 12 causas de lavado de dinero en toda la Argentina, te das cuenta que la decisión política siempre es castigar a los últimos eslabones de la comercialización del negocio, es decir, a los perejiles. Llenar las cárceles de perejiles para que los titiriteros claro. sigan reproduciendo el negocio.
Claro. Uno veía en por ejemplo, digo, pienso en la gestión de Patricia Bullrich, porque era la que era claro. muy evidentemente así, digamos, ¿no?
Cada 20 minutos tenías un operativo en cualquier lugar del país. Ahora, claro. siempre eran perejiles, siempre eran pobres, nunca un tipo lavador de dinero, uh-huh. nunca un empresario, nunca un abogado, nunca un contador. Y esto tiene que ver con una decisión que tomó el macrismo. El macrismo desarticuló el control estatal de los puertos y de los aeropuertos. Por eso tuvimos un crecimiento de un 300% del negocio de la cocaína y un 600% de la metanfetamina de la droga sintética en la Argentina. Algún día el macrismo tendrá que hacerse responsable de lo que significó el crecimiento exponencial del narcotráfico en la Argentina.
Carlos, en la provincia de Santa Fe, digo, porque hay provincias donde eso está más diluido, inevitablemente, digo, la provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande, tiene un millón de problemas,
sí,
entre
sí,
ellos
claro.
entre ellos el del narcotráfico, de un modo
sí, claro.
Muy, muy fuerte, pero se diluye en otro montón de líos. No es que Santa Fe no tenga líos, pero es verdad que uno recibe la información del desarrollo del narcotráfico en la provincia, tanto en Santa Fe como en Rosario y en otros lugares. Esto en el pulso político,
sí.
en el quehacer periodístico,
sí.
¿se nota, digo, la influencia del narco en la provincia?
No en forma lineal, en todo caso. Mm. Sí, lo que se nota, hay algunas causas que quieren empezar a bucear en este andamiaje de lo que significa el lavado de dinero, esas causas se paralizan. Por eso también tenemos nosotros denuncias de informe hecho para que los fiscales regionales laburen en serio y no taponen las causas del lavado de dinero en el fútbol,
claro.
en los puertos, en el desmiliario, cosas que son comunes
claro.
del 2007 en adelante de provincias argentinas, fundamentalmente las importantes.
Sí, seguro.
Córdoba y Santa Fe.
Sí.
Ahora, diputado, en su doble función de diputado
sí.
y de periodista,
sí, sí.
¿Por qué Rosario siempre está marcada como esa ciudad que está prácticamente tomada por los narcos? Que también uno que yo que voy muy seguido a la ciudad, desde el turismo, digo, desde una persona que la conoce, pero como turista, no por haber vivido ahí, no parece, digamos, que pasase a eso. Pero también cuando uno ve las noticias, Rosario parece que fuese un centro narco en el país, porque realmente es donde se pone siempre la mirada.
Lo que pasa es que lo particular del homicidio generalmente desinstala el contexto, entonces el árbol te termina tapando el bosque en este caso. Lo cierto es que la vida cotidiana, la mayoría es rosarina, como la mayoría del conurbano bonaerense, como la mayoría de la gente en Córdoba, vive su vida cotidiana de la mejor manera posible, busca un poquito de tranquilidad y se encuentra en determinados barrios con la violencia que ha reemplazado a partir de la corrupción, de la presencia corrupta del Estado, que es a través de la policía fundamentalmente, han tomado algunas cuestiones, algunos barrios de una manera realmente demencial. Entonces eso termina siendo la noticia. Ahora, en el contexto cotidiano, y hace muy bien, yo subrayo la observación que hiciste, porque cada vez que vos venís a Rosario te encontrás con eso, la vida cotidiana, una vida de una ciudad normal que quiere vivir tranquila. Eso es lo que pasa en Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe, pero efectivamente lo que pasa en Rosario es que el primer desembarco de cocaína fue el 20 de abril de 1978, plenas dictaduras de Banzer en Bolivia, de Videla en Argentina, Galtieri como jefe del comando del segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario, hay un acuerdo con la dictadura de Banzer y 200 kilos de cocaína llegan por primera vez al puerto de Rosario en la zona franca boliviana. Macera recibe ese cargamento. A partir de ese momento, la ruta de la cocaína, la liberación del norte para la cuestión de la cocaína es una decisión política que tomó la dictadura de Videla y la dictadura de Banzer. Ese negocio paraestatal del narcotráfico sigue hasta hoy y lo que ha cambiado son las personas que se hacen cargo del peaje estatal, de mirar para otro lado. Esa particularidad histórica, la cercanía del río Paraná, la cercanía con Capital Federal, hacen de Rosario económicamente una región acorde para que justamente se desarrollen grupos narcos ya de cara a lo que va a ser la exportación. De hecho, el año pasado, el juez penal económico Pablo Yadarola, allí de Capital Federal, estableció que la mayor exportación de armas procedente de Estados Unidos desarmadas y que luego se armaban y se exportaban a los narcos brasileños salían del norte de la provincia de Buenos Aires y de Rosario, de nuevo por la particularidad geográfica.
Carlos, como siempre, no exactamente los temas por los que hablamos, pero un placer hablar contigo porque además siempre has trabajado con muchísima seriedad un tema tan urticante para todo el país, no solo